Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo.
Hoy en Nosotras las Personas iniciamos los especiales del 26, este añito complejo, como casi todos los de siempre. Y el especial lo queremos abrir, este primero, sobre un texto que hemos sacado las gentes de Balade con otras muchas, desafíos comunitarios para después de la tormenta, entrecomillado. Su autora, en este caso, es Raúl Cibechi. Buenas, Raúl.
¿Cómo estás, Manolo? ¿Todo bien?
Todo bien, habrá que decir, todo bien. Parece que con más calor que el frío que os toca por ahí.
Sí. Mucho frío.
Mucho frío. Oye, el título ya es una declaración de intenciones, ¿no? Desafíos comunitarios para después del colapso, la tormenta, dando por hecho que ya estamos en ella, que esto es un proceso, ¿no?
Claro. Sí, la idea que yo tengo es la siguiente. Hasta ahora los debates que hay son análisis teóricos sobre la inminencia del colapso, que se viene el colapso, que se viene el colapso, o que ya estamos. Pero lo que no hay debates es sobre cómo vamos a enfrentar el colapso y cómo vamos a reconstruir nuestro mundo, no el mundo en general, sino nuestro mundo, nuestros mundos, después del colapso. O sea, ¿qué vamos a hacer hoy para sobrevivir y cómo vamos a...? Entonces, mi propuesta es decir, no se puede sacar de la galera esa reconstrucción, no se puede sacar de los libros, hay que sacar de las experiencias concretas que están teniendo los movimientos, los pueblos, la gente que está más interiorizada en el tema y está buscando alternativas, pero no teóricas. Porque las alternativas teóricas están muy bien, yo no lo discuto, la academia, los intelectuales, pero aquí lo que hace falta es decir, bueno, hacemos esto, construimos esto otro, no quedarnos en el diagnóstico. Porque tú sabes muy bien, ¿no? Estamos tapados de diagnósticos, estamos tapados de análisis, pero la situación sigue deteriorándose. Entonces, bueno, vamos a poner un poco los pies sobre la tierra y ver cómo avanzamos, cómo enfrentamos esta situación, en base a lo que ya están haciendo las personas organizadas. Y eso implica dos temas. Uno, rastrear lo que se está haciendo, vincularse a lo que se está haciendo y aprender de ello. Y otro, salir de esa manía que lo tiene tanto la academia como la izquierda tradicional, de teorizar sobre los hechos en vez de practicar, en vez de hacer, ¿verdad? Esas son un poco las ideas que me han guiado, ¿no?
Claro, recogiendo, ¿no?, la idea, la reflexión y poniendo en común también algunas que baladreamos, hay quienes dicen que el colapso, la tormenta está por llegar y entienden que será un momento escénico de desbordes y tal. Entiendo leyéndote y desde nuestra mirada que es que ya estamos en ello desde hace mucho.
Sin duda. Y además, el problema que tenemos es el imaginario. Nosotros imaginamos siempre que lo que sucede va a suceder en todo el mundo, o en todo un país, o en todo el Estado español, o en toda Brasil, lo que sea, ¿no? Y no podemos ver que para el pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza, el colapso ya está instalado. Para las personas que viven en las periferias urbanas en condiciones de precariedad, el colapso ya está instalado. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Para los que viven en la selva amazónica, donde no hay más regularidad climática, el colapso ya está instalado. Entonces, tenemos que salir de la lógica del todo o la lógica del Estado-Nación, ¿verdad? Porque eso implica un problema muy grave, y es no ver la realidad de lo desigual que es el colapso y no ver las clases sociales, los géneros, los colores de piel, que son afectados de diferente manera por el colapso. Entonces, ahí esa generalización, a mi modo de ver, es muy negativa y muy peligrosa, porque impide ver a los más afectados por el colapso. Y los más afectados siempre son la gente común, la gente de abajo. Entonces, ahí tenemos un primer problema que implica salirse de esa lógica de que es todo o nada. Esto es un proceso, sin duda, el colapso, pero hay que agregar que es un proceso desigual que afecta de forma desigual a las diferentes personas. Y ahí vamos a tener algunos líos, ¿no? Porque el pensamiento hegemónico, el pensamiento político, académico, hegemónico, tiende a ver las cosas en el marco de lo institucional, no en el marco de lo social, ¿verdad? Por decirlo de algún modo. Entonces, claro, si yo me fijo en instituciones, digo, bueno, ¿cómo afecta el colapso, cambio climático, crisis, guerras a el Estado español? Ahí no lo vas a encontrar si miras esa globalidad. Incluso te diría, el propio pueblo palestino que está siendo víctima de una brutalidad genocida, no es lo mismo los palestinos que viven en Gaza que los que viven en Jordania o los que viven en Israel, porque hay muchos palestinos que tienen ciudadanía israelí. Yo no sé si a ellos les ha llegado el colapso, no tengo información, pero sí sé que en todos los lugares la afectación es desigual. Y uno elige, si elige el Estado-Nación, si elige ver qué le pasa a la farándula, ver qué le pasa a la monarquía, bueno, ahí no verás colapso. Pero tú tienes que elegir en qué lugar te plantas, pones tus pies y tu corazón para poder identificar esto.
En la introducción de este texto, África, la Compi lanza como algunas ideas, ¿no? Estamos ante una situación estructural, irreversible, civilizatoria. Es una suma de innumerables crisis. Esto no es lo que muchas nos venden.
Claro, fíjate tú, vamos a poner una de las crisis, el agua. La crisis del agua afecta de forma muy desigual a las diferentes clases sociales o geografías, ¿verdad? Para que tengas una idea, en los barrios periféricos de Ciudad de México, donde se está jugando hoy el Mundial, no hay agua. Tienen que comprar un camión de agua, pagándolo de su bolsillo, entre varios vecinos. O yo estaba hace unos días en San Cristóbal de las Casas. La ciudad no tiene agua potable. Tú tomas esa agua y te enfermas. Pero la Coca-Cola, que tiene una planta enorme allí, consume más o menos la mitad del agua potable o más de esa ciudad, porque sí hay agua potable, pero no llega a los barrios. Entonces, todo es así en todo el mundo, no se puede generalizar. Ayer leía, el salario medio en el Estado español, salario medio es de 2.400 euros, 2.400. Pero ¿cuánta gente vive con 500, con 600, con 700, verdad? Y a veces te diría 1.000 por toda una familia, ¿no? Entonces tú decir salario medio, ¿qué te dice? Nada. Son cifras. Y entonces se conjugan una cantidad de crisis, y lo que a mí me interesa destacar es que hay prácticas colectivas que ya están apuntando más allá del colapso. Tengo dos o tres en la cabeza. La que más tengo en la cabeza es Asdecova, en Buenos Aires, en el barrio este periférico de Salamanca, ¿verdad? Donde está ahí el Emiliano. y toda su troupe. Entonces, ¿qué tienen? Espacio urbano y espacio rural. Ese puente rural-urbano es estratégico para afrontar el colapso. Porque el campo solo no puede y porque la ciudad sola no puede. Entonces, en el barrio tienen, bueno, el catering, tienen la capilla, tienen la iglesia, digo, los dormitorios, la cocina, ¿verdad? Y en el campo tienen cultivos, tienen huertas, tienen procesamiento de productos de la huerta. Entonces, esas decenas de personas que están vinculadas a Asdecova pueden enfrentar el colapso de una manera que el que vive en a 3 kilómetros en el centro de la ciudad no puede. Voy a ponerte un ejemplo. Si mañana se corta la energía eléctrica, ¿verdad? Como ya ha pasado, pero puede pasar. En el sur de Chile hubo un terremoto con tsunami hace 15 años, exactamente 15 años, 2011, y la luz se fue durante 15 días. Esa gente que está en Asdecova puede comer. Va a la huerta y extrae sus alimentos. Tendrá alguna dificultad para procesarlos por la falta de electricidad, pero puede comer. La persona que vive en el centro de Salamanca, ni que hablar en el centro de Madrid, al colapsar la luz, los supermercados, las farmacias no pueden vender. ¿Por qué? Porque si no funciona el lector de la barra, ¿verdad? Ya ha pasado eso, no pueden vender. Entonces, están en una situación de vulnerabilidad por estar solos y por estar en una relación de dependencia completa con el mercado. Y ahí hay un antes y un después. Eso no tiene arreglo desde el punto de vista de la sobrevivencia en el colapso. Y si quieres te pongo otro ejemplo que eso siempre lo suelo poner. Que fue ese terremoto en Concepción, en el sur de Chile. Hubo terremoto seguido de un tsunami. Y pasó algo increíble, ¿no? A los 3 días la gente ya no tenía alimentos. Entonces se agolpaba en la puerta de los supermercados y los saqueaba, se llevaba cosas. Por el contrario, las comunidades mapuche en la montaña, como no dependen de la energía eléctrica, continuaron su vida, no te diría 100% normal, pero casi. Y las farmacias tampoco podían abrir por el mismo motivo que los supermercados no abrían. Y al tercer día había tantos saqueos en los supermercados que el gobierno no tuvo mejor idea que enviar al ejército. Llega el ejército a las ciudades, los soldados van a la puerta del supermercado, ven la situación y le dicen a la gente, esto parece de un cuento de risa, ¿no? Dice, hagan fila, entren de a 3, llévense comida pero no electrodomésticos. O sea, lo que pudo hacer el ejército con todo su armamento es ordenar el saqueo, ¿verdad? Pero no impedirlo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema en el que estamos enfrentados. Vamos a depender de un ejército que nos venga a ordenar cómo, qué llevarnos y cómo. Te llevas 1 kilo de arroz o 1 kilo de carne, en fin, o vamos a organizarnos para empezar a prepararnos colectivamente para afrontar esta nueva situación que es tremenda. Y eso es lo que planteo yo un poco en el libro. Bueno, vamos a ver qué prácticas están habiendo hoy. Yo me fijo sobre todo en América Latina, lógicamente, pero si me fijara en el Estado español, diría Asdecova, diría Entre Patios, en Madrid, porque por lo menos son 30 familias que no solo viven en un lugar sustentable, sino que además pueden hacer las compras juntos. Si mañana hay un problema, pueden salir al campo con el que tienen vínculos con productores, pueden ir a Salamanca mismo, ¿verdad?, a traerse alimentos. O sea, pueden hacer colectivamente cosas que una familia individual no va a poder nunca. Y esa es un poco la moraleja, ¿no?, del trabajo este, de decir, bueno, repasemos aquellas prácticas que nos pueden permitir hoy, aquí y ahora pararnos de un modo distinto frente a esta situación.
Oye, aunque sea 3 minutillos, hay un apartado que tú dices, descolonizar la transición ecosocial, antes de ir a la música. ¿A qué te refieres?
Me refiero a varias cosas. Una, que cuando imaginamos una transición a algo nuevo, la imaginamos racionalmente, linealmente, ¿verdad? Incluso te diría, no voy a mencionar trabajos o personas, porque, pero tú conoces gente que ha trabajado esto en el Estado español y que la mirada es muy lineal, ¿verdad? La mirada es muy de cabeza. Y yo creo que las transiciones van a ser caóticas, están siendo caóticas, ¿verdad? Entonces, descolonizar se refiere a eso, a una mirada, por supuesto colonial, pero también patriarcal, por el cual las cosas son como las ciencias eurocéntricas lo plantean, ¿verdad? Una acumulación lineal de sucesos, un caminito más o menos preparado, ¿verdad? Más o menos ordenado, y eso no va a ser así, ¿verdad? Y la realidad, mira, ha habido 2 o 3 transiciones en la historia de la humanidad que muestran eso. Una es, que hoy se habla todo el tiempo de eso, la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano fue caótica, absolutamente caótica. Y la otra es, la transición de la antigüedad al feudalismo. Fueron siglos, además, ¿no? Proceso caótico. La otra fue la transición al capitalismo que comienza con la peste negra. Fíjate que en 4 años, Manolo, 4 años, solo en Europa, 2/3 de la población europea mueren y se sabía que había una enfermedad, pero no había la certeza que hay hoy de dónde venía la peste negra, o sea, pulgas que venían en las ratas que recorrían el Europa, ¿verdad? Entonces, la peste negra fue tan fuerte que creó las condiciones anímicas y materiales para la acumulación, ¿verdad? Hay una hermosa película que es Muerte en Venecia, ¿verdad? Que recomiendo verla porque realmente hasta las clases altas estaban... y ahora hay mucho material sobre la peste negra. Bueno, la peste negra fue, si hay un caos que implica la muerte de 2 de cada 3 personas, en pocos años, para más, no fue en un proceso largo, en 4 años, bueno, imagínate el colapso demográfico de Europa, ¿verdad? Imagínate que de golpe de los 50 millones de españoles se mueren 35, ¿verdad? Que donde estás tú, que me imagino que es Valencia, de 1 millón quedan 300.000. En 4 años, o sea, es un caos, es un desastre. Bueno, en esa situación es que yo creo que que es necesario pensar para salir de esta trampa colonial de los tiempos cortos, de los caminos lineales, de que una transición puede ser dirigida por alguien. Ahí no hay ni Estado, ni clase dominante, ni partido político que te ordene. Ahí son pequeños colectivos que pueden ir creando condiciones para algo nuevo, pero nunca como un todo. Mi expectativa es que hagamos cosas lo suficientemente potentes para que otros en otros lados las imiten. No más que eso.
Oye, vamos a parar un poco las cabezas. Lo de la música viene siempre muy bien.
Nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte.
Crecimos pero pa' que otro se aproveche.
Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda.
La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive.
Somos la caña fermentada del Caribe. Pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota.
La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir. Y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al compás de la clave.
Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato, con un pie descalzo y el otro con zapato, con la medalla del cacique en la casa de empeño. Somos los dueños de un país sin dueño.
Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete, mira cómo corre libre, se refleja en el machete.
Somos el rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando baila con la luna, nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa. Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero, de agua de coco son los aguaceros, y soñamos desde la misma orilla sin perder el camino, porque aquí los cucubanos brillan. Viene el huracán y le rezamos a la cruz, y jugamos bricas cuando se va la luz. El calor nos calienta la cerveza y nos bañamos en el lago hasta que abran la represa. Aquí los viernes santos se come yautía, aquí los reyes magos vienen de Juana Díaz. Pelamos paraguas a los difuntos y en las patronales, en la caja de muertos, nos mareamos juntos. Lo nuestro no hay nadie que nos lo quite, por más nieve que tiren, aquí la nieve se derrite. Aunque siembren las raíces como les dé la gana, los palos de Guanábana no dan manzana.
Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete, mira cómo corre libre, se refleja en el machete. Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' aprender a defendernos, nunca fuimos a la escuela. Aunque el toro tenga cuerno, nuestro gallo tiene espuela.
A latigazo limpio desde el descubrimiento, no pudieron, seguimos con el mismo acento. Nuestro aguante ha sido digno, somos los versos que no cantan en nuestro himno. Hay que soltar los barcos del muelle, esta carreta ya se mueve sin bueyes. Al colono lo bajaremos del trono para que nuestra bandera cante en un solo tono.
Volvemos Raúl, y ya la cabeza va a una buena velocidad. Y estaba dándole vueltas yo a, bueno, esto de la autonomía integral, nuevo camino emancipatorio, tú toda la vida te has ido ubicando aquí, por lo menos todo este siglo, vamos a dejarlo así, la búsqueda de autonomía, encontrar grupos, experiencias, no paras de indagar, de ir allá donde te consideras que hay algo interesante de observar, lo escribes, lo difundes. Pero ahora, ¿de qué estamos hablando? Autonomía integral, nuevo camino emancipatorio.
Mira, lo de autonomía integral, te voy a volver al ejemplo de Azdecova, ¿no? Yo conozco a Azdecova, tú me has llevado varias veces, hemos estado con toda la gente allí, y ellos no tienen un discurso de autonomía. Ellos practican la autonomía, pero sin un discurso. Esa es la primera cuestión, insisto, estoy cansado de las teorías y de los teóricos. Segundo problema, la autonomía históricamente en las izquierdas, en los movimientos, ha sido una declaración de autonomía. Nosotros somos autónomos de los partidos, del Estado, de las iglesias, pero eso no sirve mucho. Digo, sirve como un primer puntapié, como un primer paso. Ahora, fíjate tú, en el caso de Azbekova, la autonomía es múltiple. Va desde lo espiritual, porque hay una espiritualidad de autonomía, y que no es solo la capilla, ni principalmente, es comer juntos. Es el almuerzo y la cena en el mismo lugar, con las personas que están ahí. Entonces, ser compañeros en catalán es compans, compartir el pan, ¿no? Entonces, ¿qué más que comer juntos? Hasta la autonomía material, ¿verdad? La comida, las huertas y la forma de organizarse para atender las huertas, ¿verdad? En el cual todos aprenden a hacer todo. Ahí no hay una persona que sepa una cosa y no sepa de la otra. Entonces, a mí me parece que esto es un tema bien importante para poder reflexionar lo que es una autonomía integral. ¿Qué es una autonomía material y una autonomía espiritual? ¿Qué es una autonomía que aborda los alimentos, pero también la salud mental? Porque evidentemente lo espiritual apunta a un equilibrio entre las personas y el medio ambiente y el entorno, y no se cultiva de la manera aquella de meter químicos y tóxicos para la tierra. Entonces, es una búsqueda de algo que, de un tipo de vínculos integrales, que aborden todo. Y a eso me parece a mí muy importante, y además, esto como otra parte de la autonomía, porque se han hecho encuentros allí del Estado, y ellos van a encuentros en otros lados, el vínculo con otras redes, ¿verdad? No tiene sentido aislarse en una isla si no hay vínculo con otras redes. Entonces, la autonomía integral, que abarque todos los aspectos de la vida y del vínculo de las personas con el entorno, con la naturaleza.
Oye, dices, centralizar los medios de producción reproduce el capitalismo.
Un disparo a la línea de flotación del marxismo, ¿no? En el cual yo me formé. Entonces, te voy a poner un ejemplo, vamos a seguir con Azbekova o con Entre Patios. Un lugar así, donde los vínculos son cara a cara, de 10, 20, 30 personas, no sé cuál es el límite, pero eso lo podemos gestionar, ¿verdad? Una familia que tiene una huerta, aunque produzca mucho, puede administrar esa familia la huerta. Azbekova lo pueden administrar las personas de Azbekova. Entre Emiliano y algún otro lo pueden administrar. Ahora, si tú tienes una granja con 100.000 cerdos, tú necesitas contratar un gerente, necesitas contratar un gerente de derechos humanos, un gerente general, un gerente de compras, necesitas contratar una enorme, porque tienes cientos de trabajadores, además, necesitas contratar una gran cantidad de personas. Y esas personas que contratas, la cúpula de ese equipo, de esa empresa, yo digo, en una sociedad como lo fue la Unión Soviética, es la nueva clase dominante. Entonces, la Unión Soviética apostó, y China, a lo grande, ¿verdad? A la gran fábrica, al cultivo de millones de hectáreas, ¿verdad? Y ahí entonces necesitas un Estado que administre eso, y ese Estado es el que controla los medios de producción. La sabiduría campesina, indígena, popular, crea pequeñas unidades. Fíjate tú que en el caso de Azbekova, yo no sé si se lo plantearon así o surgió así por la cultura campesina que hay en la zona esa donde Emiliano era sacerdote o sigue siendo, y es 5 hectáreas, 10 hectáreas, o sea, son pequeñas unidades que el control administrativo, numérico de esas, cuántos fertilizantes, cuántos kilos producen, lo puede hacer cualquier persona. porque son pequeñas unidades. Ahora, si tú eres Florentino Pérez y tienes un catering con 20.000 personas, pues ya ahí necesitas a un Florentino, ¿verdad? Entonces, la idea aquella de concentrar, de centralizar los medios de producción, que parecía que era la condición sine qua non para ir a una sociedad nueva, termina siendo un límite y una trampa. Entonces, eso es lo que hay que evitar, la concentración de los medios de producción, que para el marxismo era algo sagrado, que para el marxismo la gran fábrica moderna era la antesala del socialismo. Eso es un error. Un error, yo te diría, más que del marxismo, porque en el anarquismo no sé si es muy distinto. Esto, por un lado, es la experiencia, ¿verdad?, concreta de la Unión Soviética. Pero por otro lado es la modernidad. Se creyó que la modernidad era algo bueno por parte del pensamiento crítico, y que cuanto más moderno sea algo, más estamos cerca del mundo nuevo. Eso es un error. Muy pocos pensadores han planteado lo contrario. Iván Ilich, por ejemplo, que lo pequeño es hermoso. Y Manuel Wallerstein. Y Wallerstein decía, el capitalismo, en contra de lo que creía Marx, no es un avance de la humanidad, es un retroceso. ¿Para quién? Para las mujeres, los negros, los indígenas, los pobres. Para ellos el capitalismo ha sido un retroceso, porque además el capitalismo separó a los pobres, a los campesinos, de su tierra, de su vivienda, y los convirtió en consumidores. Y eso es un retroceso enorme que ahora lo estamos pagando.
Oye, muy interesante, y digo muy mucho, por lo menos para mí y otras, espiritualidad, autonomía y resistencias anticapitalistas. Es un tema tan central en un momento donde estamos en crisis emocionales, psicológicas, con una mierda de individualidad, de aislamiento. O sea, intuyo que la importancia que le das viene de una reflexión profunda tuya también.
Y de una práctica. Yo me di cuenta de esto en una comunidad guaraní, Biá, en el centro sur de Brasil. Porque me llevaron ahí, pude vivirlo directamente, vivenciarlo. Lo que tú no vivencias, no vives, no lo entiendes. Lo que entiendes mentalmente, racionalmente, eso me he dado cuenta ya después de cometer todos los errores del mundo, ¿no? Lo que razonas, no lo entiendes de verdad, en profundidad. Lo que vives, y luego lo puedes razonar, claro. Pero cuando yo digo espiritualidad, los militantes piensan en la iglesia, ¿no? En arrodillarse y rezarle, ¿no? En que la religión es el opio de los pueblos. No, acá no hay religión en el sentido de una jerarquía eclesial que es dominante, ¿verdad? Que es opresiva. Acá lo que hay son prácticas espirituales que pueden darse en el lugar, yo digo, cuando los obreros anarcos de principios del siglo XX, 1910, iban a los picnics en el campo los fines de semana y compartían la comida, compartían el tiempo en la naturaleza. Eso es una práctica profundamente espiritual. Cuando se canta junto a la Internacional, ¿verdad? Y no se canta, no porque ahora en un acto pongan un sonido, ¿verdad?, que tocan, entonces, no, cuando la gente espontáneamente se junta y canta al Internacional, eso es una comunión humana muy profunda. Y así te podría poner mil prácticas del viejo movimiento obrero, que eran muy importantes. Sin esa comunión, Comisiones Obreras, que nació en Asturias en una mina, que no es casual eso, la mina, los obreros tienen la comunión del riesgo de vida allá abajo, ¿verdad?, en condiciones terribles. Bueno, sin esa comunión no hubiera habido resistencia obrera franco. Entonces, hoy en día la comunión tiene mucho más que ver con lo colectivo y la naturaleza, ¿verdad?, el salir juntos, el trabajar juntos. Tú cuando trabajas con cinco más, las diferencias de edad, de ideas políticas, de color de piel, todo eso se disuelve. Si te pones a discutir, te vas mal, ¿verdad? Te vas al carajo, como decimos aquí, te vas mal. Pero si trabajan y crean algo juntos, eso de mover las manos, de mover el cuerpo juntos, estás en otro lugar.
Oye, esa comunidad exactamente, ¿cómo se llamaba esta gente? ¿Y cómo era físicamente? Porque me llamó la atención a la hora de leer el espacio, ¿no? No era cualquier espacio, ¿no?
No, la comunidad está en una zona de bosques, a 2 horas de la ciudad de San Pablo, entre San Pablo y Santos. Es una comunidad que se llama, el territorio es un territorio grande, son 15.000 hectáreas, se llama Tenondépora. Y ellos que vivían concentrados en 2 aldeas se han ido dispersando y ya tienen 18 aldeas. O sea, es la misma cantidad de gente, pero las aldeas tienen 100 personas más o menos. Entonces, en la aldea que yo estuve se llama Calipetí, y el centro de la aldea, no es el centro geográfico, está en un lado, es la casa de rezos, que es una casa de barro con techo de palma, muy simple, no hay ningún símbolo, no hay un santo, no hay una cruz, nada. Y ellos ahí se juntan al atardecer todos los días, tocan la guitarra, hacen sonidos con elementos naturales, cantan, danzan, encienden un fuego, fuman una pipa ceremonial, y así pasan horas y horas, y cuando es fin de semana amanecen en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, y también consumen ayahuasca, ¿no? Algunos, porque es un elemento, es una medicina, como le llaman ellos, pero no es exactamente una pastilla, un medicamento, ¿no? Es una medicina para el alma y para el cuerpo, juntos, sin disociar. Entonces, ellos lo que me decían es que el compartir horas y horas durante el día en esas danzas y en esos cantos comunes, es la cohesión de la comunidad. La cohesión de la comunidad no viene por un programa, no viene por algo externo, sino por esa situación. Y me parece que eso es bien interesante de reflexionarlo.
Sabes, Raúl, me has llevado a una serie de años atrás, principios de este siglo, Cota, al lado, en Colombia, una de estas reservas que el gobierno colombiano dejaba a los pueblos originarios, te llevan allí a un espacio, especie de gradas, ¿no? Toda la gente se calla en silencio y hay dos personas mayores que van pasando por delante de todas y con una pajita de esta, yo le llamo una pajita, te meten en las narices algo. Claro, una en ese momento alucinaba porque digo, ¿qué hago yo aquí? Claro, después de que me dieran los dos metidos en cada nariz, el sopapo en la cabeza, y después de escuchar un poco, se pusieron a bailar todas y yo también. Entonces claro, comprendí que ahí había otra cosa, ¿no?
Claro. Porque además, cuando se ponen a bailar, tú lo comparas con una discoteca que el DJ pone la música y te dice lo que tienes que bailar en una relación sujeto-objeto. Aquí el momento del baile surge de una necesidad interior colectiva de las personas. Y ese colectivo se ha ido, como tú dices, previamente hay otras cosas, ¿no? Entonces no es el ocio mercantilizado. Es otra cosa completamente diferente que a mí me gustaría que más gente de los movimientos lo sintiera, porque si no lo vives, no lo puedes comprender. Entonces, esto es algo que es como un llamado a decir, bueno, potenciemos esas prácticas, no desde la cabeza, sino desde los sentimientos y desde el cuerpo.
Claro. Claro, y aparte es como una se queda, ¿no? Porque lo bonito de esa situación, por lo menos para mí, es que me cuestiona todo. O sea, claro, es una sensación de, hostias, me han traído aquí para que hable de la mierda, de la renta básica de las iguales, ya lo sabían porque alguien les ha traído el papelito por el internet este, pero aún así quieren tener conmigo este acto de comunión, ¿no?
Claro.
O sea, me parecía un alucine aquello.
Y sales de ahí completamente renovado. Con una, yo siento que sales con una liviandad del cuerpo y del alma, ¿verdad? O como que te has alivianado, como que has dejado algunas cosas muy densas y muy duras, y ahora flotas un poquito más, ¿no? Estás más, más alegre, más liviano, más tranquilo, y eso me parece muy lindo.
Pues mira, con esto nos vamos a la segunda canción del programa, para que no se aburra mucho la gente. Tome aire y ya cerramos.
Me visita de a ratos con cara de perro. Se apodera del aire de alrededor. Me hace daño, me ahoga. Se instala dentro y no puedo matarlo porque soy yo. Mediodía lo bailo todo, otro medio me duele el mundo. ¿Qué razones no entiende? No mi canción. Por un lado lo quemo todo, por el otro me quemo solo. Las dos caras del mismo candor. Fantasmas. Ay, mi amor, no te quiero ensuciar el alma. Abrazo de agua me lleven lejos. Tienen que ver el sol, mis tiempos fueron nadar sin más. Espuma y agua, sanar. Sanar, sacar la rabia. Corriente que baje sola a encontrarse con más corrientes. He de amar todas mis olas para amar todos mis frentes. Ser corriente que baje sola a encontrarse con más corrientes. He de amar todas mis olas para amar todos mis frentes. He de amar todas mis olas para amar todos mis frentes. Abrazo de agua, me lleve lejos. Tienen que ver el sol, mis tiempos puedo nadar sin más. Espuma y agua, sanar, sanar, sacar la rabia. Abrazo de agua, me lleve lejos. Tienen que ver el sol, mis tiempos. Nadar sin más, saber de playa, sanar, sanar, sacar la rabia.
De vuelta, Raúl, el texto. El texto es muy interesante para las que no estamos en América, Mesoamérica o Sudamérica, para poder entender de lo que nos hablas, ¿no? En esa situación de privilegio que tienes que te permiten de ver un gobierno autónomo de la Amazonia de Perú, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando?
Uh-huh. Bueno, eso es muy interesante porque estamos hablando de pueblos pequeños, poca población y mucho territorio, porque no cultivan intensamente la tierra. En la selva amazónica son 51 pueblos en el Perú, y están siendo tan agredidos por la explotación minera, mercurio en los ríos, ellos viven de los ríos, ¿no? Contaminación, violencia, narcoparamilitarismo, los mineros van junto con gente armada, ¿no? Hidrocarburos que derraman petróleo, ¿verdad? Todo lo que te puedas imaginar, que en algún momento dijeron, bueno, llevamos siglos resistiendo, pero además estamos cansados de pedirle al Estado algo que el Estado no nos va a dar. Solo el Estado les da indiferencia y cuando se ponen muy duros, balas. Entonces crearon sus propios gobiernos. Por supuesto tienen algunos asesores pequeños, y casi a nivel individual que vienen de la ciudad, y crearon 15 gobiernos territoriales autónomos, de la nación One Piece, de la nación Aguajún, de la nación Chopra, en fin, Ayánincas, en el norte y en el centro del Perú. Y te voy a decir, alguna de las personas que yo más que dialogué, llama Tito Roberto Espinosa, es de nuestra edad, o sea, ya es mayor, y lleva 30 años trabajando con los pueblos de la Amazonía, y le pregunto, perdón Tito, ¿por qué en aquellos lugares remotos es donde se empezó esta práctica de autonomía y no en las ciudades, no en lugares donde hay más ideología? Y la respuesta de él fue así, porque allá lejos no llegan las telarañas de la izquierda colonial. Y yo me imaginé, claro, si en Azdecova cayeran algunos militantes de partidos, lo destruirían, ¿verdad? O entre patios. Y aparte, el lugar donde está este primer gobierno, el de los Huampis, hay que irse a una ciudad que es como 30 horas de autobús. De esa ciudad hay 6 horas de coche y 8 horas de canoa. O sea, ya una ciudad en la selva, creo que se llama, no recuerdo ahora el nombre, si es Atipo o cuál, una ciudad intermedia de 200.000 habitantes, puedes ir en avión, pero es caro, y luego todo ese tiempo. Entonces, ¿qué militante va a ir hasta allá, militante de partido, verdad, a pedir 4 votos? Porque son 15.000 habitantes nada más. Entonces mejor se queda en la ciudad y va a un barrio que hay millones y llega rápido y no tiene que transitar todo ese lío. Esto es un poco irónico, pero es muy real. Hasta allá no llegan las telarañas de la izquierda colonial. Me dejó loco, ¿no? Y le digo, es evidente, tiene razón el Tito, ¿no?
¿Y cómo funciona esta dinámica autónoma ahí en ese espacio, ¿no? O sea,
bueno, son muy desiguales. Hay experiencias mucho más avanzadas que otras. Diría que hay algunos gobiernos que tienen, de estos gobiernos autónomos, que tienen presidente, vicepresidente, consejo de ministros. Entonces, bueno, lo que tienen casi todos es guardias de autodefensa propias, comunitarias. Tienen asambleas de comunidades, por supuesto cada comunidad hace su asamblea y además hay una asamblea general de todas las comunidades. Lo que te quiero decir con esto es que no son perfectos, que con el tiempo podrán evolucionar y en vez de tener un presidente, tener algo rotatorio y así, ¿verdad? Pero tienen radios comunitarias, tienen cultivos comunitarios, tienen escuelas propias, administran su justicia. Hay patriarcado y hay opresión de las mujeres, desigual según los lugares. O sea, no es el mundo maravilloso perfecto. Es un mundo que todavía está muy contaminado de capitalismo, ¿verdad? Pero están en un tránsito y como lo demuestran los zapatistas que ahora están quemando las pirámides que ellos mismos construyeron, una autonomía puede evolucionar. Lo que no va a evolucionar nunca es el Estado-Nación. Entonces yo recuerdo, llegué al Estado español en el año 76 y la situación era mala y hoy es mucho peor. Y ese Estado ha ido de mal a peor, eso que era un Estado que venía de Franco, ¿no? Y eso no cambia. Eso son instituciones duras, pesadas, densas, que no pueden cambiar. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta que todas esas imperfecciones son naturales, sería raro que no las hubiera, y además es un camino también. Esto es un proceso que puede llevar a lugares mucho más interesantes.
Oye, esto de la autonomía y el territorio garifuna, ¿de qué se trata?
O sea, se trata de un autogobierno en un territorio delimitado y controlado por ellos y defendido por ellos, porque el territorio sí es invadido en ocasiones por el narco, por las mineras, pero ellos le ponen freno y si no tienen mucha fuerza negocian. Entonces es el autogobierno. Hay tres patas, ¿no? Territorio, autogobierno y autonomía, ¿verdad? Son como tres partes del mismo proceso, ¿no? Que es indivisible.
Y claro, hablar de esta comunidad de Garifuna, ¿de qué hablamos? O sea, ¿cómo lo enmarcas? O sea, ¿para qué otras que no conocemos?
Lo enmarco en una violencia del sistema muy fuerte, en una agresividad que le llamamos extractivismo, ¿verdad? O acumulación por robo. Una agresividad del sistema tremenda, y lo englobo en una decadencia del sistema y de colapso, que esto que yo menciono de la irregularidad de las lluvias, del clima y de la guerra que les hace el narco y los mineros, ilegales casi todos, es parte del colapso. Entonces, también el gobierno autónomo es una forma de afrontar el colapso.
Oye, ¿cómo es esto de descolonizar los comunes, ¿no? Las prácticas anticapitalistas y anticoloniales.
O sea, bueno, los comunes, lo que pasa es que en la idea de lo común no puede ser vinculada solo a lo material. Eso es una primera cuestión que tanto Marx como Silvia Federici, ¿no?, lo plantean de una forma muy clara. Pero además, lo común se vincula a comunidad. Entonces, yo tengo una comunidad y tierras comunitarias, pero no son comunes esas tierras, son comunes de la comunidad, que no es común, que es un grupo de familias. Lo común va más allá de la comunidad. Y es algo abierto a que cualquiera lo pueda disfrutar y lo pueda trabajar. Yo diría que aquí lo común, el núcleo de lo común, es el trabajo común. El compartir el tiempo de trabajo en un espacio determinado. Y eso sí que me parece que, en realidad, ese capítulo lo que busca es abrir un debate más que cerrarlo. Y un debate que tiene una parte de ella teórica, compleja, muy compleja, pero que me parece necesaria para no quedarnos en la idea de que la comunidad, fíjate, por ejemplo, Entre Patios, que es una experiencia muy buena, pero Entre Patios tiene espacios comunes, pero comunes de la gente de Entre Patios. Si mañana viene un vecino de enfrente a decir, oye, este espacio común, no, este es común nuestro, ¿me entiendes, no? Entonces ahí hay una necesidad de profundizar la idea de lo común, para que no quede restringido a un común que en última instancia tiene mucho de privado.
Oye, ¿cómo es esto de reconstruir el pensamiento crítico? O sea, planteas unos retos que una se queda pasmada, ¿eh?
Es que el pensamiento crítico se ha institucionalizado, se ha vuelto muy dócil con el sistema, se ha vuelto un pensamiento utilitario para llegar al poder, para llegar a conseguir cosas. Y el pensamiento crítico inicialmente era mucho más libre, ¿verdad? Mucho más abierto. Entonces yo creo que hoy no hay pensamiento crítico. Si tú criticas algo de nuestras izquierdas o de los sindicatos, enseguida te dicen que le haces el juego a la derecha. Y esto es un tema muy profundo porque no hay que volver a lo que dijo Bakunin, a lo que dijo Marx, hay que abrirse a cosas que no sabemos lo que son. Y además creo que el feminismo y los pueblos originarios, los pueblos del sur, los pueblos pobres también del norte, cuestionan aquel viejo pensamiento crítico.
Oye, voy a ir terminando, son 5 minutos de síntesis. Claro, tú eres un entusiasta, este texto sé que te has ido a discutir con ellas allá a Chiapas, no hace mucho en San Cristóbal, ¿no? Con 100 activistas, creo que me comentaste, ¿no? Uh-huh. Estuvisteis ahí dándole vueltas. Claro, esta situación también tuya de suerte que tienes en la vida, ¿qué te devuelve la gente, no? O sea, tú le plantas este texto, le dices aquí tenéis, le largas los ejes, ¿y qué te devuelven esas 100 activistas o cómo lo trabajan?
Bueno, es muy desigual, ¿no? Hay muchos de nuestra edad o de nuestra deformación que se ponen nerviosos y se ponen agresivos. Tú lo has vivido eso. Cuando cuestionas cosas parece que estuvieras siendo un hereje. Y eso es muy duro. Por suerte es muy minoritario. Pero entre la gente más joven, entre las mujeres, hay desde un intercambio hasta una escucha, cuando es algo muy, muy raro, hay una escucha atenta. A veces no hay devolución, pero sí hay escucha. Y eso me gusta, me parece muy interesante porque es necesario escucharnos, es necesario entendernos y es necesario aceptarnos en que somos diferentes unos y otros. No podemos aspirar a que todos pensemos igual, a que todos sintamos igual. Entonces yo siento que a veces, no siempre pasa, pero a veces hay una tendencia a la apertura.
Solo a veces.
Solo a veces.
Oye, tenemos que abordarlo. Realmente el impacto del neozapatismo, la influencia directa, indirecta y difusa, dices. O sea, desarrolla un poco esta idea, ¿no? O sea, ya sabemos que eres más que amante de toda esa experiencia, te encanta quemar pirámides y todas esas cosas.
Sí. Hay una influencia directa, ¿verdad? Que yo creo que es una influencia que la podemos ver en reuniones, ¿verdad? En movimientos, en grupos que difunden ideas. Pero hay una influencia más difusa que es muy difícil de captar como una relación causa-efecto, pero es como algo que se suelta y que la gente lo toma, elige tomarlo alguna gente. En el feminismo pasa algo así, Manolo, ¿eh? Muchas mujeres, tú te has encontrado en barrios que nunca han leído a Simone de Beauvoir o a ninguna feminista, pero que por una cuestión vivencial sienten que eso liga con ellas. Y yo creo que eso pasa con el zapatismo. Yo creo que el zapatismo ha tirado un globo y mucha gente lo recoge. Y es más valioso que haya gente que recoja una práctica, una idea, una sensación, que te machaquen la cabeza diciéndote esto es lo bueno. Porque si te machacan la cabeza diciéndote esto es lo bueno, en algún momento te canses. Y si tú eliges poder tomar una idea, bueno, me parece que eso es mucho más rico.
Raúl, la última, emocional. Sí. Toda esta experiencia que trasladas de alguna forma en el libro, ¿qué te ha aportado a ti en lo emocional? El programa, ya sabes, se llama Nosotras las Personas, que menos que un minuto que nos cuente qué ha influido en tus emociones todo esto, tío.
Me ha aportado muchas amistades, muchos hermanamientos con personas en los lugares más diversos del mundo. Me ha aportado, en el sentido más profundo, una paz interior, una calma interior, diciendo, bueno, este es el camino que yo he elegido y estoy feliz de transitarlo. Entonces, yo creo que como ya estamos viejos y mañana podemos no estar, el despedirte de la vida con esa paz interior es como un lujo, como un privilegio muy grande.
Raúl, un gustazo y nada, desafíos comunitarios para después de la tormenta, a compartir y a enredar.
Muchas gracias, gracias. Manolo, un abrazo muy fuerte.
Lo mismo, ajul.
Chao.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.